Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias, esta vez con el historiador Juan Sebastián Abella. En esta tercera y última parte nos hablará de su experiencia con la maestría en Berna, Suiza, y cómo hizo parte de un comité negociador ante la ONU.
También reconoces que el problema de la actualidad, o uno de los más importantes, es el del cambio climático. Y lo estudias pues, acogiendo como cierta experiencia en historia ambiental e incluso la cuestión de la historia histórico-genética, porque no es un estudio del cambio climático en sí mismo, sino de los comportamientos humanos frente al cambio climático. O sea, como porque no se actúa en consecuencia, siendo que hay investigaciones y tal, entonces como los límites en la comprensión de las personas que incluso llegan a deslegitimar el conocimiento científico en general. Entonces, ¿cómo fue esta cosa de plantear el tema, de reunir? Porque pues a mí sí me da la impresión de que es una síntesis.
De hecho, yo no soy consciente que tanto la influencia de la corriente de historia ambiental en el estudio del cambio climático, si de verdad fue tan presente, ¿no? Pero evidentemente esa experiencia, mientras cuando terminé mi pregrado hasta que comencé la maestría, es fundamental con la reconexión al presente, pues fundamental para la elección del tema, pero si tengo que, digamos, explicar por qué me llegué a interesar por el cambio climático, si tiene que ver mucho con la teoría histórico-genética, y no como tal la teoría histórico-genética, pero sí algunas lecturas al lado que me iba complementando con las partes, con las lecturas más teóricas, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesó los comportamientos. A ver, primero, mi punto de vista como una persona que cursó estudios universitarios y que tiene una educación, digamos, tiene una formación de años, digamos que uno comprende más o menos la lógica racional en muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y con racionalidad en este caso me refiero única y exclusivamente a la racionalidad económica, economicista, la costo-beneficio y bueno, esto que se pretende que es una categoría a priori y que los humanos tenemos una racionalidad de este tipo metida en nuestra naturaleza, es una de los, digamos, de las categorías como más blindadas en la teoría económica, pero también en muchas otras disciplinas, ¿no? A mí siempre me interesó porque o ese tipo de lecturas en las que grupos humanos tenían o registraban comportamientos que aparentemente no tienen ninguna explicación en esa concepción de la racionalidad, ¿no? Pero ya está muy metido en el presente, ¿no? Entonces, cuando comienza ese interés sobre los comportamientos irracionales en grupos humanos, no me interesó por grupos humanos históricos alejados en el tiempo, sino me interesó precisamente por algunos comportamientos irracionales grupales que involucran a millones de personas en el mundo en el presente. Uno de los casos más, de hecho el caso más disidente es el cambio climático, porque es que hay una acumulación de conocimientos empíricamente comprobables entre las ciencias naturales, se entiende, a ver, bueno, pues las proyecciones climáticas a finales del siglo tienen, en su base tienen muchas incertidumbres y hay limitaciones en los instrumentos con los que se basan las proyecciones del clima a finales del siglo, pero digamos, la acumulación de conocimiento en este campo ha permitido una comprensión noción de cuáles son las posibles consecuencias de este fenómeno en la siguiente década, ¿no? Y estas consecuencias tienen unos impactos económicos que en la lógica racional, en la lógica económica, darían como obvio ver agentes económicos intentando o invirtiendo plata para mitigar los efectos del cambio climático o invirtiendo para adaptarse. Y lo que uno ve es que incluso la misma ciencia, el cambio climático se ha convertido especialmente desde los 90 en un tema político y siendo un tema netamente científico, ¿no? Se politiza, pero los ataques que se desarrollan sobre todo después del 2005 son más a la ciencia como tal. Como, bueno, esa ciencia no es ciencia, es pseudociencia o ciencia politizada. Entonces es como un comportamiento irracional que me parece primero súper urgente por intentar o aventurar una comprensión de por qué sociedades enteras de millones de habitantes se están comportando de esta manera, y segundo, si está el interés como tal de entender por qué esa racionalidad que aparentemente o que se decía que era innata en cada ser humano, por qué esta irracionalidad puede encontrar una explicación en la reconstrucción procesual de cómo apareció esta irracionalidad.
Con el tema planteado llegaste a la Universidad de Berna, te he aceptado y bueno, después incluso de unas experiencias laborales allá, trabajar en una granja campesina suiza, imagino que eso lleva comparaciones con la vida campesina colombiana. Seguramente las diferencias son notables entre un campesino suizo y un campesino colombiano y demás. O sea, todo eso que nos acabas de contar va a recaer en la investigación sobre una comunidad colombiana, campesina o colombiano, en Insacauti, la investigación con esa comunidad y por qué, pues se me ocurrió, por qué no te interesó estudiar cómo el negacionismo en el cambio climático ha asumido como una vertiente política en las esferas del poder mismo, ¿no? Bolsonaro, Trump, Putin, es decir, incluso hasta en estas esferas se niega este conocimiento.
Yo creo que vamos a empezar con la última parte de la pregunta, porque de hecho me parece correcto decirlo. Cuando yo comencé a hacer el proyecto de tesis, ¿por qué no de hecho estudié el negacionismo como tal? Y desde un punto de vista sociológico en vez de psicología social, como lo hice al final en el municipio de Insa. En el momento en el que comienzo a hacer mi proposición de tesis de maestría, las discusiones internacionales por el clima parecían ir en buena marcha, ¿no? Pero tenemos el Acuerdo de París en el 2015, en el 2018, cuando yo comienzo, digamos, a crear este proyecto, se crea un mecanismo en la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para incluir a la sociedad civil en las discusiones y en la construcción del libro de reglas, digamos, que se debería crear basados en el Acuerdo de París, que de hecho se debería haber creado este año por el coronavirus. Entonces, cuando eso parecía que todo iba bien, ¿no? Digamos, las negociaciones internacionales para crear una reacción generalizada contra el cambio climático parecían que, pues, obviamente se podía hacer mucho más de lo que se proponía hasta la fecha, pero digamos la cosa no iba tan grave, ¿no? Incluso con Trump en la presidencia y bueno, incluso todavía para la fecha si Estados Unidos ha bajado sus emisiones netas de CO2. Entonces todo parecía, digamos, que iba a marchar, ¿no? El negacionismo, a pesar de que seguía siendo fuerte en algunos sectores políticos, sobre todo en Estados Unidos, en Rusia también, estaba presente, pero no tenía ningún efecto en la planeación o en el desarrollo de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Cuándo eso? La situación cambió mucho en estos dos últimos años. Ahora, vuelvo atrás con la pregunta de la tesis. En el 2018, en el verano, pues Suiza es caro. Suiza es muy caro. Tal vez el país más caro del mundo. No sé si tal vez Noruega. Bueno, no importa. Y cuando eso vivía en un departamento, aquí se llaman cantones, en un cantón al lado de Berna, y el transporte es supremamente caro. La comida, todo. Entonces, ese verano me la pasé todo el verano trabajando en una granja orgánica. Aprendí francés, ahí trabajando, y me vinculé mucho o casi instantáneamente a la vida campesina de los campesinos de ese valle, porque aquí todo cambia de valle en valle, incluso el idioma, el acento, todo cambia de valle en valle. Y me doy cuenta que los campesinos orgánicos de ese valle están muy organizados y tienen primero muy presente el problema del cambio climático, pero también con los campesinos acá y en todas partes del mundo, es que no solamente están expuestos a riesgos ambientales, sino a riesgos socioeconómicos. Entonces su capacidad de acción primero está limitada por estos riesgos socioeconómicos y los riesgos ambientales, pero también había una disputa súper interesante entre una mitad del valle que está muy apegada a los métodos tradicionales de producción agrícola y esta otra mitad del valle que era orgánica y tenía una conciencia ambiental y una conciencia contra el cambio climático, digamos, por decirlo así. Entonces me interesaba mucho estudiar esa dinámica, cómo es que se crean esas diferencias en un mismo valle que es pequeño, es bonito, pero es pequeño, cómo es que son tan diferentes estos dos grupos grupos de campesinos, que aparte materialmente no tenían mucha diferencia, excepto por un campesino de la parte tradicional, que es súper millonario, que de hecho es el esposo de una de mis hermanas, pero el tipo súper likeable, bueno, el tipo en su cuento, me interesaba estudiar eso. Y el problema fundamental por qué cambié de sitio de estudio se da dos cosas. Primero, el francés, aunque lo tenía, todavía me costó. Y el francés que hablan en ese valle es terrible. Aparte de muy chistoso, es muy difícil entender a un campesino viejo de ahí, súper difícil entenderlo. Entonces eso era un problema grave, porque pues la idea era hacer una especie de reconstrucción sociológica primero, para luego analizar con métodos cuantitativos y qué es lo que motiva a los campesinos de ese valle a adaptarse o no al cambio climático, para entender, digamos, a las percepciones generales y poder proponer un proyecto, ley pública, algo así, no sé. La segunda condición que me motivó a cambiar el sitio donde estudiar o donde hacer mi tesis fue la llegada de dos campesinos de la Asociación de Campesinos de Insa Tierra Adentro, ACIT, acá a Suiza. Ellos estuvieron dando como una mini gira por Europa, de hecho. Un campesino de ellos, sin tanto interés político, sino más bien un interés aprender métodos nuevos para aplicar allá en el municipio, de agricultura orgánica sobre todo, y nos hicimos muy buenos amigos. Él todavía me llama, bueno. El otro campesino sí, mucho más sistemático en sus reivindicaciones como tal. La gente de la CID, bueno, es una comunidad, es una asociación de campesinos que están luchando para que se les reconozca.
¿Reservas campesinas?
Sí, y veo que la gente allá del municipio, que es un municipio relativamente aislado del país, ¿no? Porque, o sea, no se llama Tierra Adentro por gratis, es de verdad difícil acceder a Tierra Adentro. Pronto por el Huila más fácil, pero de todas formas difícil, pero el nivel de organización de los campesinos de allá pues me ha llamado una la atención. Y una vez hablo con ellos, y bueno, voy para Colombia, para el Cauca, y allá paso un mes. De hecho, es el mes del paro de la CRIC y los campesinos del Cauca el año pasado. Todo ese mes me lo pasé ahí. De hecho, la última semana no pude salir del municipio. Había terminado mi recolección de datos y todo, pero pues el municipio estaba bloqueado.
Como el trabajo de campo. Pero quiero, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cuál es el método? ¿Cómo después de la teorización esto se vuelve pues en investigación empírica? Y sobre cuáles son los límites, o cuáles son los límites sobre pues la percepción de estas organizaciones campesinas en Insa sobre el cambio climático.
Es una de las hipótesis básicas de por qué la gente no actúa frente al cambio climático, es porque la gente no tiene información de qué es el cambio climático o de los impactos del cambio climático, ¿no? Esa es una categoría en español como sesgo de información. Bueno, digamos que traduce en español sesgo de información. Se ha estudiado desde hace 20 años ya, 30 casi, y tiene resultados empíricos muy variables. Alguna gente a la que se le brinda información parece que efectivamente sus comportamientos cambian y están más inclinados a apoyar leyes en pro del ambiente, no solamente el cambio climático, pero el ambiente en general. Pero por la otra parte, muchas otras sociedades investigadas, sobre todo sociedades rurales y sobre todo en África, porque ese es un campo súper de investigación, súper grande en África, de la relación no es tan así. Recientemente, en la década pasada, se comenzó la investigación sistemática de ese sesgo en países más desarrollados. Hay mucha investigación empírica en Estados Unidos y muestran que el sesgo existe ahí. O sea, a pesar de que la gente sabe que el cambio climático está pasando y que aceptan la información de que el cambio climático está pasando y va a traer estas y otras consecuencias, la gente no actúa, la gente decide no actuar por diferentes razones, ¿no? Entonces, primero, en mi investigación estaba viendo si este sesgo existía en el municipio de Insa, si la gente tenía acceso a información sobre el cambio climático, y si sí, si eso influía de alguna manera en la probabilidad de adoptar una acción de adaptación o no. Para estudiar ese sesgo, también hay otra cantidad de sesgos que pueden influenciar ese. Eso lo creo cognitivo, de hecho es en psicología cognitiva que se realizan este tipo de investigaciones. Hace 20 años, muchos psicólogos sociales comenzaron a darse cuenta que la cognición y la toma de decisiones no sigue una lógica racional, en muchos casos. La cognición no es afectada única y exclusivamente por procesos cognitivos, o sea, de aprendizaje, sino que las emociones y las reacciones sistemáticas vinculadas a afectos y bueno, en fin, influyen mucho en cómo ciertas informaciones se introducen en nuestra personalidad. Ahora, no es como aceptar cierta información que se nos brinda, sino es realmente producir. O sea, estudia más bien cómo la cognición afectada por esos efectos emocionales puede llegar a traducirse en cambios comportamentales, ¿no? Y ese también era un poco el propósito con mi tesis. Primero era ver si el sesgo de información existía y segundo, si otras variables más vinculadas no tanto con cognición, sino con afectividad influencian la toma de decisión de los campesinos de INSA. También controlé por problemas socioeconómicos, pues son comunidades súper pobres, ¿no? Que tienen, no, en muchos casos, muchas veredas no tienen muchos servicios, muchas veredas de la parte este del municipio tienen problemas para el acceso a agua. Y bueno, digamos que se intentó controlar empíricamente todo eso, y es muy chistoso porque yo nunca me iba a imaginar que iba a escribir un código en computador para analizar esos datos cuantitativos. Al final lo que hago, mi tesis son puras tablas de regresiones, utilizo un método que, bueno, tenía un problema en mis datos y ese método cuantitativo econométrico de hecho me permitía solucionar un problema en las observaciones que tenía, y es un, bueno, era un modelo de dos etapas y implicaba escribir el código de una manera
que de hecho, o sea, esa estrategia metodológica le sirvió para resolver el problema de la escritura que hablaba al principio, que no se le daba.
De hecho, con la tesis de maestría descubrí que de literato no tengo nada, y el método de escritura de artículos científicos súper pesados, como de artículos científicos de la economía, me va muy bien. Como estos son los resultados, 20 páginas, listo, sale un artículo.
Ya, y bueno, o sea, la tesis le va muy bien, recibe el reconocimiento cum laude, pues lograste el grado este mismo año y demás, pero pues en Suiza la investigación por el clima no solo se quedó pues en las aulas y bueno, en el trabajo de campo, sino que también hay activismo político. Mencionaba al principio lo de la participación en las juventudes suizas por el clima, y de hecho, pues también hay una participación en la reunión anual de la ONU por el cambio climático. Entonces, pues quisiera preguntarte por esas experiencias, y pues como recuperando un poco lo de la política, o pues bueno, ahí tú ves si desarrollas más, pues cómo ves en la actualidad en los gobiernos del mundo, pues la actitud frente al problema. Pues tú mencionabas ahorita que iba como por buen camino, pero pues que de repente todo se derrumbó un poco, empezó a tener altas dificultades.
Estudiar una maestría o un pregrado, qué sé yo, en ciencias del clima, es al comienzo es difícil, hay mucho terror por todas partes, pues uno ve los cursos introductorios de climatología y las proyecciones a futuro y uno dice, juepucha, pues ya, hasta aquí llegamos, pues no vale la pena ni seguir ni nada, como hasta ahí fue la humanidad y la vida entera del planeta, ¿no? Muy chistoso porque muchos científicos del clima realmente no tienen ninguna participación, o si uno quiere clasificar entre izquierda y derecha, muchos científicos del clima, yo diría que son muy derecha y algunos de extrema derecha. Es muy desilusionante, ¿no? Cuando llego y me doy cuenta que mis compañeros son así, y sobre todo viniendo de la nacional. Cuando llego también me meto al consejo estudiantil, este paso, este comienzo, y me encuentro con una universidad suiza que es una nacional, activismo cero, responsabilidad social cero, no hay nada, no hay movimientos sociales desde la universidad, al menos de aquí, de verdad, en Zurich es diferente, y me encuentro con un panorama así, primero con mis clases apocalípticas, que habían literalmente clases en las que uno salía deprimido, porque pues, bueno, madre, el mundo se va a acabar, y uno sale con la sensación de, pues carajo, hay que hacer algo, ¿verdad? Como, eso no puede ser así, ¿no? Y uno sale de clase y se encuentra con la vida universitaria suiza, o Bernesa, de hecho, pues la desilusión es peor, ¿no? Como incluso los compañeros mismos de clase, los suizos salen como, bueno, sí, pues la ciencia nos va a dar la solución y tranquilo, relajado, que el mercado se va a autoorganizar y de esta salimos. Y desde el comienzo comencé a ver qué pasa por acá en el país, en otras ciudades, y llegó un grupo al de las juventudes suizas por el clima en Lausanne primero, que es otra ciudad en la parte francesa, y me inculo con ellos al comienzo un poco como explorando, pero abren la convocatoria al mes siguiente que yo me inculo al grupo, abren una convocatoria para enviar una delegación suiza a las negociaciones de la ONU. Eso fue antes de Greta, de hecho fueron unas negociaciones antes de que Greta apareciera en la escena. Y me escribí y me eligieron a mí. Yo creo que porque era el único no suizo del grupo. Como bueno, sí, somos incluyentes, Juan, venga. Pero fuera de eso, políticamente fue una experiencia vital. Primero porque había tomado cursos en derecho ambiental con el delegado de Suiza. De hecho, él era el ministro de Ambiente de Suiza en ese entonces y es el delegado de Suiza en todas las negociaciones internacionales por el medio ambiente. No solo el clima, sino prácticamente en todas. Y es una de las personas más reconocidas a nivel mundial que lidera, por ejemplo, los grupos un poco más neutrales en las negociaciones como tal, como los más abiertos a la reconciliación entre los polos opuestos. Cuando las negociaciones se traban, él es uno de los personajes que dice, oiga, ok, volvamos al texto y volvamos a renegociar esto. El tipo es una de las figuras clave ahí, y he visto clases con él, pero también voy con una persona súper interesante allá. Voy con una chica, ahora tiene 22 años, creo, y a ella la llaman acá la Greta Suiza. Se llama Marie-Claire Graff, no parece 22 años, bueno, los suizos tienen ese problema que son súper jóvenes, pero parecen súper viejos, y mi primera impresión es una persona increíblemente educada en lo que pasaba. Ella no tiene ningún estudio universitario, ¿no? Pues no puede terminar su universidad porque se la pasa en negociaciones y eventos y conferencias en todas partes del mundo. Y es una de las personas claves en la asociación de jóvenes que pueden... ¿Cómo se diría eso? Bueno, es una de las personas claves de la sociedad civil en cada negociación internacional de la ONU. Y de ella aprendo muchísimo, muchísimo, cómo en las negociaciones, cuál es el clima, qué se respiraba en ese entonces, qué se podía esperar de tales bloques y bueno. Pasan las negociaciones y eso fue en el 2018 y todavía súper bien. Bueno, se podía hacer más, pero todavía la cosa pintaba bien después del Acuerdo de París. Se crea el diálogo de Talanoa, que es el instrumento este que mencioné para la vinculación de la sociedad civil en las discusiones y la toma de decisiones para los proyectos de mitigación y adaptación de la ONU. Y acá en Berna no había ningún grupo. Berna es la capital política, pero por alguna razón en ese entonces no tenía una porción de su población activamente involucrada en las cosas ambientales. Con un par de suizos, de compañeros suizos, armamos el grupo de la Junta de Suizos de Berna, y justo lo armamos cuando ese instrumento de vinculación de la sociedad civil estaba desarrollándose. Y como el negociador suizo tiene este talante, ¿no?, este perfil, y ya conocía a la Juventud de Suizos por el clima. De hecho, en las mismas negociaciones tuvimos oportunidad de estar con ellos, con toda la delegación suiza, charlando. Por ahí tengo una foto en Facebook y todo. Él, de una vez, o sea, la discusión con el gobierno mismo, o sea, eso pocas veces pasa en Colombia, yo creo, pero el tipo del negociador nos incluyó directamente en la proposición de Suiza frente a las Naciones Unidas y recogió nuestras propuestas, por así decirlo, y fue una invitación misma del gobierno. Y ahí estuvimos, un evento que se realizó acá en Berna. Luego ya comienza la desilusión, Greta se va volviendo también más famosa, y uno de los compañeros súper jóvenes del grupo acá en Berna funda Klimastreik, que es la versión suiza de Fridays for Future de Greta, y ya me vinculo más a esa, porque ya muchas de las partes que se creían como superadas o que iban a pasar en algún momento, sobre todo la discusión de los mecanismos de mercado de emisiones de CO2, se echan para atrás. De hecho, se echan para atrás definitivamente el año pasado, antes del coronavirus, y las protestas en Europa comienzan, porque la negociaciones desde el 2019 toman un... O sea, cuando incluyen a la sociedad civil, justamente cuando pasa eso, el mecanismo, digamos, el fundamento económico o el instrumento mercantil de las emisiones falla, y eso es una de las partes más vitales de los planes de mitigación.
Rando, creo que el último tema que nos falta por tocar es como la vida cotidiana en Suiza. Pues ya hemos registrado que este reencuentro con el presente coincide con un reencuentro con el padre de vivir allá. Entonces, pues, o sea, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido, pues, vivir? Y, pues, la situación, pues, que se proyecta, pues, sobre el cambio climático y sobre el coronavirus. Ambos son temas como muy ligados, Juan.
La vida cotidiana con mi familia, pues es casi que existente, ¿no? Desde que yo llegué siempre me la... como vivían... ellos viven en otro cantón, pero mi universidad queda en Berna, siempre me la pasaba acá. Y desde muy el comienzo intentaba pasar la mayoría de mi tiempo acá en Berna. Como un poco... o sea, sí, era esto, era rara las relaciones con la familia de mi padre. Ya luego vengo a pasar a ir acá a Berna, y también es difícil solo en una cultura como la suiza, que toma mucho tiempo para adaptarse, toma mucho tiempo especialmente para para conocer gente, realmente conocer. Y bueno, ahí va la cosa de todas formas. Con el coronavirus y el cambio climático, yo sí creo que el coronavirus va a poner a debatir otra vez el papel del científico en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo, o mejor dicho, yo creo que esa imagen de ver a líderes de países dando sus discursos y al lado tienen un especialista, un médico, una médica, y a pesar de que en muchos casos estos líderes no siguen las recomendaciones científicas y bueno, pasan las cosas que han pasado en algunos países, pues sí hay la sensación de que este tipo de problemas se le van de las manos a los líderes y las lideresas de las naciones, ¿no? Y que es un tema mucho más científico, ¿no? El coronavirus es un tema netamente científico. Creo que es una oportunidad única para los científicos del clima de aprovechar este impulso que da esta pandemia a la comunidad científica en general y decir, carajo, miren, el cambio climático es un tema científico que ha hecho muchas de las reivindicaciones que estos movimientos de jóvenes en Europa pasan por eso, que nos movilizamos, pero nos movilizamos porque es que no están escuchando a los científicos y el cambio climático es un tema de ciencia, o sea, y pueden encontrar acciones de mitigación y adaptación realizando investigación y siguiendo las recomendaciones realmente de los científicos climáticos. El problema es que los científicos del clima, sobre todo con el panel intergubernamental por el cambio de clima, que es un panel gigante de científicos de todo el mundo que escriben mamotretos así, reuniendo todos los conocimientos sobre el clima cada tantos años, el lenguaje incluso de esos libros está configurado no para dar tan abiertamente recomendaciones a los líderes de las naciones, sino es como un lenguaje mucho más pasivo, como sí, sería bueno si queremos estar en este trayecto de quisiéramos esto, pero yo creo que es una oportunidad buena con el coronavirus de tienen o pueden encontrar soluciones en ciencia, como incluso Greta también se la pasa diciendo cada rato, pues que si no van a escuchar los científicos, pues yo vengo y les digo las cosas que no quieren escuchar, ¿no? Pero todo depende de si los científicos del clima están dispuestos a tomar ese paso, y yo la verdad lo veo muy difícil, porque hay la sensación de que si se hace paso, se pierde un poco la legitimidad del científico del clima en la configuración del gobierno, ¿no?
Hasta aquí la entrevista a Juan Sebastián Abella. Agradecemos al equipo de UN Radio y a Eric Barbosa como entrevistador. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores-Historias, en Twitter como @autores-UNRadio y en YouTube Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.